La receta del éxito no existe. No existe.
Pero si de algo estamos seguros, es que hay ciertos ingredientes que no pueden faltar.
ADN.
ADN Empresario.
En búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios. Por Jonathan Loewy.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de ADN Empresario en búsqueda de la fórmula del éxito. En realidad, en búsqueda de los componentes que a criterio de los invitados y mío y de distintos actores que han participado a lo largo de todos estos podcasts, creemos que no pueden faltar en la fórmula del éxito empresario, que cada uno después tendrá la difícil tarea de salir a desarrollarlo, de salir a implementarlo, de probar, de equivocarse, volver a intentar. Hoy voy a hablar yo, así como en el primer episodio también hice una introducción. Hoy quiero hablarles de un tema que considero que es fundamental esclarecer o arrojar un poco de luz al respecto, que tiene que ver con la gestión comercial. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestión comercial? ¿De qué hablamos cuando hablamos de marketing? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ventas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de relacionamiento? Y me parece fundamental porque yo sé que todos ustedes, no importa lo que hagan, deben querer vender más y mejor. Y está muy bien, porque es difícil, es complejo. Por otro lado, cada vez tenemos mayor competencia, cada vez el mercado es más amplio. Antes competíamos con los de la cuadra, con los de la ciudad, y ahora de repente competimos con el mundo. Y para esto hay herramientas. Nosotros usamos una herramienta cuando hacemos consultoría y demás, que se llama modelo circular. A mí me encantan los modelos circulares, porque básicamente un modelo circular no tiene ni principio ni final, y lo que muestra como una rueda es que si en una rueda, no importa en qué parte, se rompe una parte de esa rueda, bueno, deja de funcionar, deja de girar. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que es una cosa integral, no es aislada. No puedo ser solo bueno en algo, tengo que tratar de ser bueno en todo. Así como cuando hablábamos del modelo 360 y hablábamos de las finanzas, la organización y las ventas, bueno, ahora vamos a hablar dentro del área comercial, vamos a hablar de tres componentes. Vamos a simular algo, porque siempre hay que empezar por uno. Imaginemos que ustedes de repente van a abrir un local. Imaginemos, por ejemplo, un local de ropa. Y lo van a abrir en un centro comercial. Entonces, bueno, lo primero que van a hacer es comprar la ropa, alquilar el local, decorarlo, pintarlo, armar la vidriera. Bueno, en fin, van a ponerlo bien lindo, van a invertir un montón de dinero. La pregunta que ustedes responderán cada uno, y yo después voy a decir cuál es la más probable, es cuál es la primera necesidad que vos tenés una vez que abrís el negocio. Inaugurás, cortás la cintita, tenés todo listo, la gente contratada, la música, la ropa, todo está perfecto. ¿Qué es lo primero que necesita un negocio cuando abre sus puertas? Bueno, la respuesta a eso es, necesito vender. Sí, pero antes de vender, vos tenés que hacer otra cosa, que es generar demanda. El primer paso, entonces, es lo que se conoce como generación de demanda. Cuando hablamos de generar demanda, tenemos que empezar a aclarar algunas cosas. Cuando hablamos de demanda, y esto hoy es muy común en el mundo del marketing, ustedes tienen que saber que en el mundo del marketing hay dos marketing. Un marketing que empieza con M y otro marketing que empieza con G. El de la M es de marketing y el de la G es de garketing. ¿Qué quiere decir? Gente que dice hacer marketing, que dice tener los conocimientos y siempre saben cómo hacerlo y muy fácil, pero que en los hechos luego terminás invirtiendo un montón de dinero y no ves los resultados. ¿Y por qué? Porque es muy común que a la hora de generar demanda, lo que te quieran vender en sí no es calidad, sino cantidad. O sea, es muy común que te digan, mirá, si vos me contratás a mí, yo lo que te garantizo es que vos vas a tener mucha cantidad de demanda. Claro, y eso cuando uno lo que necesita es empezar a vender, es muy tentador. Pero imaginemos esta situación. No tenés muchos amigos por distintas situaciones, pero siempre soñaste con hacer una fiesta y que esté llena, bien llena. Entonces contratás a una persona que dice que te va a ayudar a llenar tu casa de invitados. Entonces, bueno, le pagás y te dice, vos encargate de la bebida, viernes a las 9 de la noche, estate ahí y prepárate. Resulta que saliste a comprar la bebida, llegás un poquito más tarde, llegás a las 9:01 y ya hay 2 cuadras y media de cola. Entonces vos decís, ah, no te puedo creer, mirá la cantidad de gente que hay acá. Primero decís, qué bueno, qué bien que invertí. Entrás a tu casa y tu casa está repleta de gente. Al principio estás contento, vos decís, qué bueno, logré mi objetivo, por fin un cumpleaños lleno de gente. Ahora, cuando empezás a caminar entre la gente, ves que hay un grupo ahí de estos, viste, los cabezas rapadas, viste, y decís, uy, no, qué violentos, no los quiero a esto. Después caminás por otro lado y, no sé, están unos hippies ahí fumando cosas raras, y decís, no, esto tampoco me gusta. Entonces te encontrás al tipo que te vendió. ¿Qué te vendió? Demanda. Le dice, pero escuchame, flaco, ¿qué hiciste? Está llena, pero no hay nadie que a mí me interese. El flaco te dice, ah, bueno, ese es otro cuento. Vos me pediste cantidad, acá tenés la cantidad. Entonces, esta analogía tiene mucho que ver con tu negocio. ¿Por qué? Porque si vos en tu negocio lo único que haces es generar demanda y no es de calidad, sino solamente cantidad, la probabilidad de vender va a disminuir abruptamente. Una cosa importante es que cuando ustedes encaren una estrategia de generación de demanda, lo que deben exigir es la calidad. Ahora bien, no le hagamos el trabajo difícil al que va a salir a buscar esa demanda. Si yo no le defino previamente y muy claro a quién quiero llegar, cuál es el perfil ideal que a mí me interesa tener como cliente, yo después no puedo pretender que justo el cliente que él me traiga tenga que ver con eso. Y por otro lado, si yo no definí qué es lo que yo le voy a vender y por qué yo soy el mejor o el más atractivo en ese segmento para vender, es probable que luego no logre vender. Y ahí se puede cometer un gigantesco error, que es en la etapa que le sigue. Si yo generé demanda, la etapa que sigue es lo que se conoce como la administración de la demanda o la venta. O sea, ¿qué hace la administración de la demanda? Básicamente agarra la demanda que entra al local, la atiende de la mejor manera, cumple con la promesa que se hizo en la generación de demanda y trata de vender a la mejor rentabilidad posible, con el mejor precio posible y generando la mayor cantidad de ventas cruzadas posible. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Si yo ya invertí mal en la generación de demanda, entonces le genero mucha demanda, valga la redundancia, disculpen que diga tanto demanda, pero es importante, a los vendedores, por más que yo tenga el mejor vendedor del mundo, la probabilidad de vender y la eficiencia de la venta no se va a dar. Resulta que puse una carnicería, pero generé 2 cuadras de vegano. La probabilidad de que le venda un bife es muy remota. Entonces, si yo quiero exigir a mi fuerza de ventas, a la administración de la demanda, tengo que analizar si estuve haciendo bien el trabajo en la instancia anterior. Si yo hice buen trabajo ahí y realmente tengo calidad, voy a empezar a poner como principal objetivo la conversión y voy a poder medir un indicador que es fundamental. ¿Cuál es ese indicador? Es cuántos entraron que realmente eran potenciales clientes míos, o sea, que podían y valoraban comprar lo que yo vendo y cuánto vendí. Y ahí sí puedo ser muy duro con los vendedores, de decirle, vinieron 10 y solo le vendiste a 3. Pero si yo no tengo esa información, me puedo equivocar y puedo decirle, vos sos un mal vendedor y en realidad el problema no era el vendedor, el problema era la demanda. Ahora bien, los administradores de demanda pueden tener al cliente adecuado, al prospecto ideal, pero no logran venderle. De vuelta, tengo que empezar a indagar por qué. Una de las posibles causas que muchas veces la fuerza de venta comete a la hora de enfrentarse a un prospecto ideal y no poder vender, tienen que ver con 2 aspectos. Uno es la técnica de venta. Si esa persona está preparada, capacitada para desarrollar un proceso de la venta. ¿Y qué es un proceso de la venta? Bueno, lo primero que debo hacer es indagar, es ponerme en el lugar del otro, tratar de entender qué es lo que quiere comprar de verdad. Una vez que yo indagué eso, voy a poder ir al baúl de mi empresa, la parte de atrás, e ir a buscar el mejor producto, el mejor servicio y presentarlo de la mejor manera. Como si fuera un actor, cuanto mejor diga el libreto, cuanto más real parezca, mayores emociones logrará en su público. Y por último, cerrar. Hay muchos vendedores que son muy buenos detectando, son muy buenos empatizando, son muy buenos desarrollando, pero a la hora de vender les cuesta, a la hora de cerrar, perdón, les cuesta. Porque ahí, claro, es donde uno tiene que bajar el martillo. Lo bueno es que se entrena. Esto se puede entrenar, no es que naciste o no naciste. Obviamente hay gente que tiene más habilidades relacionadas con la venta y otras no tanto, pero todos entrenándolos, teniendo un modelo, podemos hacer que seamos más eficientes. Y lo otro que puede suceder es que el vendedor se enfrente a que su propuesta de valor no es tal. Nosotros creemos que somos diferenciales, nosotros creemos que estamos generando valor, nosotros creemos que somos mejores que el resto, pero el cliente no lo percibe. Y esto es fundamental porque el mejor investigador de mercado que ustedes van a tener en su empresa posiblemente sea el vendedor. Porque el vendedor es el que se enfrenta al momento de la verdad. Hasta ese momento en el que el cliente llega, ya sea por un canal digital, un canal presencial o lo que fuere, y yo me enfrento con él, ese es el momento de la verdad. Y ese vendedor es el que va a validar la estrategia de comunicación, ese vendedor es el que va a validar la propuesta de valor. Por eso yo debo estar, si realmente gestiono el área comercial, todo el tiempo retroalimentándome de las personas que toman contacto con los potenciales clientes, con los clientes actuales y demás. Entonces, generación de demanda, administración de la demanda. Y viene un tercer aspecto clave, fundamental, que es el relacionamiento. Todas las empresas van a decir que tienen un modelo relacional y confunden un concepto con otro. Una cosa es el relacionamiento y otro es el relacionamiento transaccional. ¿Qué es el relacionamiento transaccional? El relacionamiento transaccional es cuando vos tomás contacto con un cliente, pero ese contacto solo se da cuando el cliente vino a comprar, cuando yo le quise vender o cuando el cliente tuvo una duda o un problema. O sea, momentáneamente yo tomo contacto con vos. Cuando tomo contacto con vos me relaciono porque soy un ser humano. Entonces vos venís y me preguntas algo y yo te respondo. Y te respondo de manera agradable. Te doy toda la información necesaria. Pero si esa situación no se da, yo con vos no tomo contacto. Y aquí una pregunta fundamental para que se hagan ustedes. Es, ¿cuántas veces tomaste contacto con tus clientes? Clientes son los que ya te compraron, ¿eh? ¿Cuántas veces tomaste contacto con tus clientes y no fue para venderles nada? Y acá decís, ¿cómo? No tiene sentido, es una pavada. ¿Para qué voy a llamar a un cliente si no es para venderle nada? Eso no es rentable. Bueno, ahí está el principal problema de por qué las empresas no generan modelos relacionales. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué llamarías a un cliente o para qué llamarías a un cliente si no es para venderle nada? ¿Cuál es el sentido? Bueno, hay distintas alternativas. Por ejemplo, podés llamarlo proactivamente, o sea, no esperar a que él te llama, para preguntarle, por ejemplo, si el producto que compró y que él imaginó es tal. Hola, ¿qué tal? Lo llamo de la empresa fulanito y quería saber si el producto que usted compró es lo que esperaba. Y ahí, obviamente, te puedes enfrentar a que digan, no, es más de lo que esperaba, es menos de lo que esperaba, no lo usé aún. Y a veces la gente no te llama y dice, ¿pero por qué no me llamó? Porque no me gusta, me da vergüenza. Yo no llamo, como muchas veces la gente no se queja y uno asumo que como no se queja estamos haciendo todo bien y en realidad se quejan muy pocos. Si yo llamo proactivamente tengo que estar preparado para enfrentarme a esas situaciones, pero el cliente lo va a valorar. Mira, te voy a contar un ejemplo. Una vez nos contrató una agencia que vendía autos, una agencia muy importante, que tenía varias marcas. Y el problema que tienen las agencias de autos es que es muy difícil diferenciarse. Porque básicamente todos vendemos la misma marca, los mismos modelos, los mismos colores, los mismos planes de financiación al mismo precio. Por lo cual, ¿cuál es la diferencia entre este que está acá y este que está acá enfrente? Entonces tienen que buscar permanentemente estrategias de relacionamiento. Por otro lado, tradicionalmente la venta de autos es una venta donde yo te vendo el auto, hago un esfuerzo muy grande para vender el auto, pero una vez que vos te fuiste de la concesionaria no te veo más. A lo sumo te veo y a veces te atiende otra área en el service, en el mejor de los casos, ¿sí? Entonces, esta persona, este cliente nos dice, bueno, yo necesito tratar de estar más en contacto con el cliente para que cuando quiera renovar su auto, para cuando quiera hacer un service, cuando quiera comprar cualquier otro elemento, me tenga en cuenta. E hicimos algo muy simple y de bajo costo. Dijimos, bueno, mira, ahora cada vez que venga una persona, ya sea con un auto nuevo, un auto usado, venga a hacer un service, queremos que le pidan la licencia de conducir y le saquen una foto y copien un dato. ¿Qué dato? Un dato fundamental, la licencia de conducir, que miramos muy poco. Invito a todos los que están del otro lado, si están manejando o no, cuando lleguen a cagar en ahora su licencia de conducir, la miren de frente y vean abajo, a la derecha, que dice vencimiento. A más de uno de nosotros nos ha pasado que un día nos encontramos ante una parada ahí de un policía a que nos dice tu cédula o tu licencia está vencida. Esto es común. Entonces le sacamos la fotito a eso, cargamos el dato en una planilla y nada más. ¿Cuál era la acción de relacionamiento? Un mes antes que a vos se te estaba por vencer la licencia, a nosotros nos aparecía un mensaje de este lado que decía llamar. Pero cuando llamábamos, teníamos que rápidamente, teníamos un discurso, teníamos que llamar rápidamente y decir, hola, ¿qué tal? Te llamo de la concesionaria fulanito. Rápidamente tenías que decir, y no es para venderte nada. Porque viste que es el efecto Moby, ¿viste? Hola, somos de Moby, pum, colgás. Hola, somos de tal, pum, colgás, ¿no? Entonces, claro, para que no te cuelguen, vos le tenías que decir, hola, ¿qué tal? Somos de la empresa concesionaria y no es para venderte nada. Si el tipo estaba del otro lado, ahí empezaba un jueguito. ¿Tenés a mano tu registro de conducir? La persona decía, ¿mi registro de conducir? Sí. ¿Y para qué? ¿Lo tenés a mano? Sí. Bueno, sacalo. Sí. ¿Lo tenés enfrente tuyo? Sí. Fíjate cuándo vence. El 90% de la gente hacía ¿no? Y decíamos, ¿viste? En un mes vence tu registro. Estás a tiempo de cambiarlo a tiempo o renovarlo a tiempo, porque si no te ponen multas y demás. Y en ese momento, una orden que tenían todos, es que en ese momento tenían que terminar con la siguiente frase. estamos para servirle. Cualquier cosa que necesite, sabe que puede contar con nosotros. Hasta luego. Y estaba prohibido vender. O sea, no podías terminar, porque si vos hacías todo eso y después le decía, y ya que estamos, no quisiera cambiar las llantas de su auto, todo el amor que habíamos generado se muere. Ah, vos me llamaste porque siempre lo mismo, me querés vender. Entonces, fíjense ustedes cómo, con poco presupuesto, poniendo atención en un dato, en una necesidad del cliente que el cliente no sabe que tiene todavía, pero que eventualmente va a tener, ¿qué le estuvimos demostrando al cliente? Que el cliente nos importa. Que no solamente estamos para venderle, que obviamente el objetivo final tiene que ver con vender, pero que en el camino nosotros lo que tenemos que lograr es que el cliente confíe en nosotros. Que estemos en la mente, lo hablábamos en otro de los podcasts, hablando de esto de el posicionamiento de las marcas y demás. Nosotros creemos en las marcas no solo por el producto que nos venden, no solo por cómo nos atienden cuando nos venden, sino mucho más por lo que hacen por nosotros en el momento intermedio entre una venta y la otra. Y ahí aparecen las redes sociales, y ahí aparece el Big Data, cosas que sirven como fuente de información para saber más de nuestros clientes, ya sean los actuales, sean los futuros, y pensar de manera creativa y económica, esto es fundamental, cómo vamos a generar el mejor relacionamiento. Por supuesto, también podés llamarlo para el cumpleaños, podés llamarlo para si sabés que, no sé, que tiene un hijo que está por terminar la primaria, cuando termina la primaria, te felicito por este momento, la primaria. Bueno, después puede ser creativo y cuanto más creativo, mejor. Ahora bien, yo les dije que era un círculo. Yo empecé por la generación de demanda, fui a la administración y al relacionamiento, pero yo les dije que no había en realidad uno que era primero que el otro. Y acá es cuando la rueda empieza a girar. ¿Por qué? Porque si vos hiciste un buen relacionamiento, o sea, si vos realmente invertiste en contactarte con el cliente, mantenerlo informado sobre sus intereses, mandarle un saludo especial, avisarle de algo para que esté preparado y demás, esa persona te va a recordar, esa persona te va a recomendar, esa persona se fideliza con tu empresa. Cuando nosotros tenemos clientes fieles, clientes que creen en nosotros, que nos valoran, que nos quieren, son clientes que nos defienden, son clientes que nos recomiendan. O sea, generan demanda de la mejor calidad que existe. ¿Cuál es la demanda de la mejor calidad que existe? La demanda recomendada. Un vendedor que le llega a un tipo y dice, me dijeron que tenía que venir acá porque vos sos el mejor, porque vos sos el que cumple. Y eso hace que esto sea un modelo circular, que la rueda empiece a girar y no pare. Entonces, las preguntas que ustedes deberían hacerse hoy es, ¿cómo estoy invirtiendo? ¿Cómo estoy midiendo la demanda que genero? Lo segundo es, ¿tengo mi fuerza de venta capacitada? ¿Tengo un proceso de venta adaptado a mi negocio? ¿O entran vendedores y en dos días ya salen al mostrador a vender? ¿Tengo estrategias de relacionamiento? ¿Estoy invirtiendo en esto? Y por otro lado, ¿está equilibrada esa inversión? ¿O invierto muchísimo en generar demanda, un poquito en administración y en relacionamiento? Solo tengo a fin de año una botella de vino para darle a los clientes que vengan o a los 10 clientes más importantes. De esto se trata la gestión comercial eficiente. Usar el presupuesto de manera equilibrada, ¿sí?, muy eficiente, muy creativo, para tratar de generar que la rueda todo el tiempo esté girando. Créanme algo, si ustedes realmente fomentan el relacionamiento, si tienen una propuesta de valor sólida que se renueva, que cambia, que se actualiza y sorprenden a su cliente generando la cultura del momento wow. ¿Qué es la cultura del momento wow? Cuando nos llama un proveedor o vamos nosotros a comprar y hace algo que no esperábamos. Ya nadie compra el producto por la calidad intrínseca del producto, ya lo da por hecho. Nadie compra la garantía, ya lo da por hecho. Ahora, una sonrisa, un recordatorio, una demostración de que a vos realmente lo conocés y que realmente te importa, eso hoy tiene muchísimo más impacto que nunca antes. Estamos en el mundo digital, pero las acciones offline o las acciones digitales, pero personalizadas, son muy importantes. Traten de tratar a sus clientes como VIP, pero no Very Important People, sino como persona individual muy importante. Esto significa que todos queremos sentirnos individualmente importantes. Yo voy a comprarme un jean, voy a comprar un auto y quiero sentir que ese día, en ese momento, yo soy el más importante de todos los clientes que tuviste en tu historia. Que ese vehículo, que ese jean fue pensado para mí. Mucho trabajo para ustedes, mucho trabajo para reflexionar, muchos componentes para agregar a la fórmula del éxito, pero también herramientas, que es lo que hacen que uno pueda decir, bueno, por acá empiezo, evalúo, corrijo, voy de nuevo, y así ir mejorando pasito a pasito. Muchas gracias por haberme acompañado. En este caso, a mí solo, no he traído acompañantes, pero ha sido un placer porque todos ustedes están del otro lado escuchándome y eso me pone muy, muy contento. Cualquier feedback que quieran hacer, lo pueden hacer por las redes sociales, la que a ustedes más les guste. Mi nombre es Jonathan Lloydi, esto ha sido ADN Empresario en búsqueda de la fórmula del éxito. Los espero la próxima. Muchas gracias.
Jonathan Lloydi trae los ingredientes.
Vos ponés tu ingenio.
ADN Empresario.
ADN Empresario. Partners de confianza.